SER Podcast. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Hola, buenos días. El BBVA ha fracasado en su intento de hacerse con el Banco Sabadell. Fue anoche cuando la Comisión del Mercado de Valores confirmó el resultado negativo de una OPA que ha durado 17 meses y que mantiene, por tanto, al Sabadell como una entidad independiente. Un golpe, por tanto, para el BBVA, especialmente para su presidente Carlos Torres, que reconoció ayer su derrota a los pocos minutos de que se hiciera pública.
La CNMV ha publicado el resultado de la oferta de BBVA a los accionistas de Banco Sabadell. Finalmente, la operación no seguirá adelante porque no se ha alcanzado el nivel mínimo de aceptación que habíamos fijado.
El BBVA, de hecho, solo ha logrado una aceptación del 25%. Por debajo, en efecto, de lo que se habían propuesto. Un resultado por debajo de ese tercio, ese 30, que le habría dado al menos la oportunidad de lanzar una segunda OPA, aunque fuera con otras condiciones. Y ahora mismo, la principal duda, Jordi Fàbrega, está en cómo va a afectar esta derrota al BBVA en el corto plazo.
Pues lo primero que habrá que ver es el impacto en bolsa, del que tenemos un pequeño adelanto en el caso de BBVA. Sus acciones en la bolsa de Nueva York han subido casi un 7% cuando se ha conocido la noticia. Y este viernes podría ocurrir lo mismo cuando abra las bolsas en España. Lo que hará BBVA es aprovechar el dinero que no va a tener que destinar a la OPA sobre el Sabadell a pagar más a sus accionistas, recuperando los planes de recompra de acciones que tenía parados por la OPA y pidiendo además permiso al Banco Central Europeo para aplicar un programa de recompra adicional. De manera que al utilizar este dinero, implícitamente está renunciando a comprar otro banco después del fracaso de esta OPA sobre el Sabadell.
Sabadell que, por tanto, se mantiene como banco independiente después de fracasar la OPA, resultado que celebra el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, a quien va a entrevistar esta mañana Ángels, a quien hoy por hoy, a partir de las 8:30. Agustín Rodríguez Sahagún, buenos días.
¿Qué tal, Sastre? Buenos días. El gobierno habla de mirar hacia adelante y se muestra satisfecho con el resultado de la OPA. También lo hace la patronal catalana, que califica de vital la continuidad del Sabadell. Un resultado positivo también para la vicepresidenta Yolanda Díaz, que dice la OPA era una mala operación. Mientras, desde el Ministerio de Economía se limitan a destacar el papel de los órganos reguladores. Y luego están los analistas económicos, que coinciden: es un duro golpe para el BBV, es lo que decía anoche en Hora 25 de los Negocios Joaquín Robles.
Es más un duro golpe psicológico, ¿no?, a una entidad que ha intentado comprar otra en dos ocasiones y ha fracasado, y en su objetivo de diversificar, ¿no?, esa fuente de ingresos y restando poco a poco esa dependencia a otros mercados como Sudamérica, México o Turquía.
La OPA es la gran noticia económica con la que empieza este viernes. La gran cita internacional de la jornada está en Washington. Volodymyr Zelensky va a visitar la Casa Blanca para reunirse allí con Donald Trump. Un encuentro en el que ambos van a hablar sobre un nuevo envío de armamento a Kiev, algo que adelantó el propio Trump en su red social y que provocó ayer la reacción inmediata de Vladimir Putin.
El mandatario ruso trasladó a su homólogo norteamericano que la entrega de misiles Tomahawk a Ucrania supondría un retroceso en las relaciones entre ambos países. Y ha sido después de esa llamada cuando Trump ha mostrado ciertas reticencias a enviarlos y ha asegurado que no puede decir mucho, pero que Estados Unidos también necesita esos misiles, así que no sabe si los podrán entregar.
Además de esa marcha atrás de Trump, lo más relevante que deja esa llamada del presidente de Estados Unidos con el presidente de Rusia, que tuvieron ayer en la víspera de ese encuentro de hoy en la Casa Blanca entre Trump y Zelensky, es que ambos líderes, el de Estados Unidos y el de Rusia, han acordado verse en Budapest, en la Hungría de Víctor Orbán, para intentar poner fin a la guerra de Ucrania. Moscú, Javier González Cuesta.
Vladimir Putin ha vuelto a poner a Donald Trump de su parte con la táctica del palo y la zanahoria. Un día antes de que se reúna con Zelensky para hablar de los misiles Tomahawk, el presidente ruso convenció al estadounidense para volver a reunirse próximamente. Por un lado, Putin le prometió de nuevo que le interesa poner fin a la guerra de Ucrania. Por otro, el líder ruso advirtió al estadounidense de que la entrega de los misiles Tomahawk podría romper sus relaciones y las negociaciones de paz. El encuentro será en Budapest, en pleno corazón de Europa, una plaza que plantea muchos interrogantes porque Putin debería cruzar el espacio aéreo de la OTAN y es buscado por la Corte Penal Internacional.
Vladimir Putin повторил свой тезис о том, что Томагавки не изменят ситуацию на поле боя, но ущерб отношениям между нашими странами это все нанесет существенный.
Trump afirmó que su charla de más de dos horas fue productiva. Ambos acordaron un encuentro la próxima semana entre el secretario de Estado Marco Rubio y el ministro de Exteriores Sergei Lavrov. Después se reunirán los mandatarios con el objetivo, según Trump, de acabar por fin con la ignominiosa guerra de Ucrania.
Está empezando el viernes, es 17 de octubre.
Hoy por hoy, noticias. Ser Podcast.
El otro asunto que mantiene la atención de Trump es Venezuela, país al que acusa de permitir la entrada de droga en Estados Unidos.
Es por ello que la Marina del país ha lanzado varios ataques contra supuestas narcoembarcaciones en el Caribe. La última, según la agencia Reuters, esta madrugada. Acciones que Venezuela ha llevado ante las Naciones Unidas para buscar una condena internacional.
Más allá de estos ataques, la principal preocupación en Caracas es la posibilidad de que Washington lance un ataque sobre Venezuela después de que Trump autorizara la intervención de la CIA sobre el territorio de ese país. Berta Reventos, buenos días.
Buenos días. Venezuela atraviesa horas críticas ante lo que muchos consideran un ataque inminente por parte de Estados Unidos. Mientras la sociedad civil sigue armándose por órdenes del ministro de Defensa, Diosdado Cabello, helicópteros de la Fuerza Aérea estadounidense han sido avistados sobrevolando zonas costeras cercanas a plataformas de petróleo y gas. El analista Modesto Emilio Guerrero asegura que cualquier intervención de Washington deberá ser quirúrgica debido a las alianzas estratégicas de Venezuela con Rusia y China.
Estados Unidos tiene que calcular que no puede fallar. Este es el asunto seriamente estratégico acá. Si algo fallara en un ataque a Venezuela, la falla técnico-militar se multiplica, se potencia en la dimensión política y va a tener que reducirse a ser un imperio menor en este hemisferio.
Este jueves, el Miami Herald ha señalado a la vicepresidenta Delcy Rodríguez de estar negociando en secreto con la Casa Blanca para lograr la salida pacífica de Nicolás Maduro, una acusación que ella misma ha desestimado entre risas en un acto público junto al mandatario en Caracas.
Estaba escribiéndole a los mentirosos de los medios del mundo, presidente, que están todo el día atacando a nuestro pueblo.
Son unos imbéciles, Delcy.
Mientras tanto, el embajador de Venezuela ante la ONU ha solicitado al Consejo de Seguridad una investigación urgente sobre los recientes ataques a supuestas narcolanchas en el Caribe, con un saldo de 27 personas muertas, aún sin identificar.
De vuelta a España, el juez del Supremo Leopoldo Puente ha decidido mantener en libertad a Koldo García al entender que no existe un riesgo suficiente de fuga o de destrucción de pruebas. El magistrado considera que no hay motivo suficiente como para decretar la prisión para él. Decisión idéntica, por tanto, a la que tomó con el exministro Ábalos, cuya condición de diputado, dijo el juez, le produce estupor.
Una palabra que el PP hace suya para atacar al gobierno, al que acusan nuevamente de estar cercado por la corrupción. Por su parte, en el Ejecutivo piden al juez respeto por la separación de poderes. Lo hacía María Jesús Montero.
Yo creo que cada poder tiene que intervenir en su ámbito. Insisto, cada poder tiene que influir en su ámbito.
Esto decía la vicepresidenta del gobierno mientras Feijóo, que habló a primera hora del día, dijo que lo que tienen estupor son los españoles ante la situación política que estamos asistiendo. Precisamente sobre el caso Koldo, el PP ha citado al presidente del gobierno a la comisión de investigación, que es en el Senado. Sánchez tendrá que acudir el próximo día 30 de octubre, un día después del aniversario, por tanto, de la Dana y de la celebración del funeral de Estado. Por eso el Ejecutivo habla de una maniobra para alejar el foco de Carlos Mazón. Ana Fernández Vila, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. El Gobierno denuncia que el PP quiere usar la citación de Sánchez el día 30 en la comisión del caso Koldo para desviar el foco de Mazón, para tapar sus vergüenzas, aseguran fuentes gubernamentales. Se trata, dice el PSOE, de un movimiento de enorme bajeza moral que creen que no les va a funcionar, que no van a lograr opacar el descontento con la gestión de Mazón en la Dana. Están convencidos, además, en Moncloa y en Ferraz, de que Sánchez va a salir reforzado de esa comparecencia. El presidente acudirá al Senado, pero ya adelantan fuentes gubernamentales que no va a aportar nada nuevo porque ya ha explicado todo lo que debía. Denuncian los socialistas que la comisión se ha convertido en una performance impresentable y avisan de que en ese juego el presidente no va a entrar.
Hoy por hoy, noticias. Ser Podcast.
La investigación por la muerte del fundador de Mango, Isaac Andic, ha vivido un giro de guión en estas últimas horas, porque después de que se archivara el caso, ahora los Mossos creen que la muerte del magnate no fue un accidente de montaña, sino que pudo ser, así lo investigan al menos, un homicidio. Apuntan directamente a su hijo, Jonathan Andic, con quien el empresario estuvo paseando el día de su muerte.
Y en Toledo, un email enviado por error ha hecho saltar las alarmas entre los padres de los alumnos de un colegio. Se trata de un correo electrónico en el que se habla de una investigación a un sacerdote por comportamientos inadecuados y posible acoso sexual. El correo en verdad iba dirigido al Vaticano, pero lo recibieron los padres.
Ser Toledo, Ariadna Burgos, buenos días.
Buenos días. En este correo se informa del procedimiento seguido contra un sacerdote de esta diócesis ya jubilado por comportamientos inadecuados o inmorales notificados a la parroquia de San Julián, adscrita al colegio Nuestra Señora de los Infantes de aquí de Toledo. Dichos comportamientos habrían ocurrido en varias clínicas de fisioterapia y en una peregrinación, según la investigación que se puso en marcha, se ha podido comprobar que las acusaciones son ciertas y que el sacerdote sacerdote había buscado algún tipo de contacto y satisfacción sexual con las personas que notificaron a la parroquia estos comportamientos. El cura fue profesor de religión en el centro que recibió la misiva y que por error la remitió adjuntada en el boletín semanal que remite a los padres de los cerca de 1.800 alumnos. El colegio ha enviado un nuevo mail a los padres aclarando que lo relatado en la carta no guarda relación con el centro.
Y la Abogacía del Estado ha recurrido a la sentencia por la que la actriz Ana Duato, también su marido, fueron absueltos de varios delitos fiscales. Los servicios jurídicos del Estado critican el tratamiento casi paternalista, dicen, de la Audiencia Nacional a la intérprete, porque creen que se le presenta como una persona sin poder de decisión sobre sus finanzas. A saludar en este punto en Aragón a nuestra compañera Mónica Farré. Hola Mónica, buenos días.
Hola, buenos días.
Y en Canarias Desiré Rodríguez. Hola Desiré.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Empezando el repaso a otras historias que, bueno, quizá no nos han dado para abrir informativos, pero desde luego nos han dado para algunas conversaciones. Por ejemplo, o nos van a dar, porque esto va a pasar mañana en un municipio de Zaragoza, Mónica, que van a coger un campeonato, digamos, inusual, la de tirachinas deportivo.
Sí, la localidad en concreto es el Burgo de Ebro y se trata del primer campeonato nacional y autonómico de una modalidad que busca la precisión y la puntería. Este artilugio, que ya sabes, tiene forma de Y, al que se atan unas gomas elásticas, lo tenemos un tanto asociado a niños traviesos como Bart Simpson, que siempre lo lleva en el bolsillo trasero del pantalón, dispara contra farolas o contra la pantalla, pero aquí hay que abatir unas dianas de porcelana a 10 metros de distancia. En la final va a ganar el que más puntos consiga durante 7 minutos. No es de momento una práctica deportiva federada, aunque se ha hecho esa petición en varias ocasiones al Consejo Superior de Deportes, pero sí podemos decir que está bien remunerada, porque el campeón o campeona se va a llevar 500 euros de premio.
Los vecinos de Santa Cruz de Tenerife de Siré proponen sustituir un monumento a Franco con propuestas como una estatua de Batman o un caracol a tamaño real.
Sí, pero hay más ideas, porque no sé si sabes, Astre, que podemos ir al Monte Rushmore sin necesidad de viajar a los Estados Unidos, solo viniendo a Santa Cruz de Tenerife. Lo que ocurre es que es un Monte Rushmore con el toque canario y ubicado en la montaña de los Campitos. En lugar de George Washington tenemos al alcalde de la capital santacruzera y en vez de Abraham Lincoln a un expresidente del gobierno regional. Esta es la idea que han tenido algunos de los vecinos de este municipio para que el gobierno municipal invierta los casi 2,5 millones de euros que ha movilizado para rehabilitar diversos espacios del municipio. Esta no es la única idea, ya lo decías tú, porque las hay más que originales y así se puede ver en el proceso de presupuestos participativos. También hay quien quiere que se sustituya el monumento a Franco por otro de Batman o por una estatua de Sonic, la famosa mascota de los videojuegos de Sega de los 90. Dicen que tiene más energía y que es más alegre y actual.
Hay algo poco habitual que se ha visto en Zaragoza en este caso y es la subasta de un coche de la Erchantxa. ¿Cómo es eso, Mónica?
Pues mira, el coche en cuestión es automático, con aire acondicionado, tiene 5 plazas, sensores de aparcamiento y 284.000 kilómetros. Es de color blanco y ya no cuenta con sirenas, luces ni radio, algo que molaría mucho desde luego, pero delata su pasado como coche de la Policía Vasca, el color azul intenso del capó y las marcas de las pegatinas de la patrulla. Si hay algún interesado, hay que decirle que llega tarde, porque ya se ha adjudicado. Salía subasta ayer por 1 euro y la puja llegó hasta los 4.000.
Hombre, 1 euro de partida, la verdad que tuvo que ser entretenida esa puja, sí. Y la Policía Canaria está investigando el origen de un emú, es un ave nativo de Australia, que fue atropellado y que causó un accidente en Gran Canaria.
Sí, la sorpresa fue mayúscula al ver en plena carretera este ejemplar, que puede llegar a medir casi 2 metros, pesa 40 kilos y puede alcanzar corriendo una velocidad de 50 kilómetros hora. En un principio se creyó que este emú, que es el tercer ave más grande del mundo, pudo llegar desde algún zoológico del sur de la isla, pero gracias al microchip que llevaba, el Servicio de Medio Ambiente de la Policía Canaria pudo comprobar que el emú tenía dueño y que este era titular de una granja cercana a la zona donde se produjo ese accidente. Ahora se investiga si el emú se escapó de esas instalaciones y de si estas reúnen pues todos los permisos y condiciones para la tenencia de este animal, que está en peligro de extinción, por cierto, y no supone, eso sí, peligro para la biodiversidad.
Un ave nativo de Australia, allí en Canarias de Siré. Mónica, buen fin de semana.
Igualmente.
vamos ya con nuestra recomendación cultural para el fin de semana. Saben que todos los viernes a esta hora, Pepa Blanes nos cuenta los últimos estrenos en las carteleras.
La flamante Palma de Oro ya está en los cines. Jafar Panahi estrena Un simple accidente. Es un retrato de las víctimas del régimen iraní que se encuentran con su verdugo y torturador años después. Un canto a la justicia, alejado de la venganza y con mucho humor negro a lo Berlanga.
Una obsesión que me ha perseguido durante años. ¡Me jodiste bien!
Sobre cómo salir adelante y escapar de la dictadura y la represión, habla La Cena. Es una comedia de Manuel Gómez Pereira que junta a Mario Casas y Alberto San Juan en medio de una fuga de presos republicanos en una cena a Franco en el Palace.
¿En mi comedor? Antes prefiero que me pegue usted un tiro.
No me lo diga dos veces, ¿eh?
Dani Guzmán sigue mirando aquellos espacios en la sociedad donde la vida no es fácil. La deuda nos muestra la caída a los infiernos de un joven que quiere salvar a toda costa a una anciana de ser desahuciada por un fondo buitre.
Es tu casa y nadie te la va a quitar.
¿Cómo vas a conseguir ese dinero en una semana?
Y dejamos para el final la vuelta de Julia Roberts. Caza de Brujas es lo nuevo de Luca Guadagnino, un thriller psicológico sobre la credibilidad de las mujeres y el Me Too.
Quieren que el mundo se detenga con cada oportunidad de hacerse las víctimas.
Es que me parece increíble.
Y por último, si les gusta el terror, en los cines se estrena La vida de Chuck, adaptación de Mike Flanagan de varios relatos de Stephen King.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.